esa generación cotidiana de calidad de vida y de salud, ese mantenimiento cotidiano de los cuerpos sexuados atravesados por afectos y desafectos, tiene que estar en el centro de nuestras nuevas nociones del buen vivir. Pero bueno, primer debate, por tanto, ¿qué es el buen vivir? ¿Y qué necesidades queremos gestionar socialmente y qué necesidades no? Es decir, de las distintas facetas del buen vivir, ¿cuáles van a ser responsabilidad social y colectiva y cuáles no van a ser responsabilidad social y colectiva? Los cuidados, nosotras decimos, sí tienen que ser una responsabilidad social y colectiva en esa nueva idea del buen vivir. El segundo debate, ¿cómo nos organizamos, en qué esferas económicas para construir ese buen vivir, esa buena vida? Tenemos claro, y aquí coincidimos con el ecologismo, que tenemos que reducir hasta eliminar, digamos, los mercados capitalistas. No queremos más esferas económicas movidas bajo una lógica del ánimo de lucro particular. Desde el feminismo diríamos, ¿queremos reducir el peso de los hogares, que hoy día es inmenso en la generación de calidad de vida? ¿Queremos reducir el peso de los hogares, sacar un montón de cosas que se hacen en los hogares fuera de los hogares? Y en ese sentido, no decrecer, sino crecer, en un sentido colectivo. ¿O no queremos tanto sacarlo fuera de los hogares, sino que lo que queremos es democratizar el hogar? Es decir, un montón de cuidados que se hacen dentro de los hogares, ¿los queremos sacar fuera? ¿O queremos seguir manteniéndolos dentro, pero bajo otra lógica distinta? No bajo la lógica de la imposición de los cuidados a las mujeres, de la desvalorización sistemática de los cuidados. Por tanto, el papel que damos a los hogares en esa futura sociedad está en discusión, ¿no? Okay. Y luego, el otro elemento que está en discusión es mercados menos, los hogares tenemos que discutirlo, ¿qué pasa con el Estado o qué pasa con la comunidad? Porque hay perspectivas que hablan mucho de pasar responsabilidades al Estado, pero hay otras perspectivas que hablan más de pasar responsabilidades a las redes comunitarias y retrotraer poder del Estado. Y este es otro debate que tenemos ahí, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál va a ser la lógica económica que movilice el conjunto? No queremos una lógica de acumulación de capital. Desde el feminismo sí que decimos que hay que mirar a la inmensa cantidad de trabajos que ya se están haciendo bajo otra lógica, que son los trabajos no remunerados que se hacen bajo una lógica del cuidado. Pero ojo, que la lógica del cuidado también es muy perversa, que más bien lo que funciona hoy día sería lo que podemos llamar una ética reaccionaria del cuidado. Entonces, si bien en la construcción de un sistema económico distinto tenemos que partir de la experiencia cotidiana de las mujeres, porque su vida no está, nuestra vida no está movida de la misma manera por esa lógica de acumulación, tampoco vale deificar lo que ahora mismo hay ahí, ¿no? Entonces, nosotros hablamos aquí de que tenemos que avanzar hacia la construcción de una lógica ecológica del cuidado, que una lógica ecológica del cuidado debería ser lo que compartiéramos socialmente a la hora de construir una sociedad distinta, ¿no? Pero bueno, en términos estructurales, por tanto, pensar qué es buen vivir y cómo lo vamos a generar. Y dos ámbitos estratégicos para pensarlo es los cuidados, que desde el feminismo lo tenemos más pensado, y yo diría también la alimentación. Ese sería otro ámbito y aquí se confluye mucho con el ecologismo social, ¿no? Pero por tanto, necesitamos... Yo creo que voy rapidísima, no sé si me estáis entendiendo nada, pero bueno, luego pasamos al debate. Cambios en lo estructural, pero yo creo que otra de las potencias es pensar los cambios en lo más cotidiano y en la vida de cada quien. Y que son dos cambios que se tienen que dar de manera simultánea. O sea, que no podemos luchar por la transformación estructural olvidando lo micro, lo personal, lo cotidiano, pero tampoco nos podemos quedar en lo micro, personal y cotidiano olvidando lo estructural. Y en lo más micro, yo aquí diría que lo que tenemos enfrente es una batalla contra lo que podría, yo llamaría, el capitalismo patriarcal incrustado. Incrustado en nuestros propios cuerpos y en nuestra propia concepción de la vida, ¿no? Que no solo es capitalista, sino que es patriarcal y seguro le podríamos poner otros muchos adjetivos, ¿no? Yo creo que aquí... ¿Eh?
¿Cantalla, por ejemplo?
Sí, eso no entendí.
Abusivo.
Sí. Creo que sí, pero etnocéntrico, me imagino podríamos llamarlo, racista, heterosexista. Pero bueno, ahí entramos con lo del los adjetivos así interminables, ¿no? Pero bueno, sí. En todo caso, luchar contra todo eso, contra ese sistema que lo tenemos incrustado. Y yo creo que aquí uno de los elementos clave que también confluyen el ecologismo y el feminismo es cuestionar ese modelo de vida que tenemos, ese... ese modelo de vida que está basado en un delirio de autosuficiencia. O sea, de que nos creemos que como personas individuales podemos ser autosuficientes y que esto solo se consigue negando la vulnerabilidad de la vida humana. O sea, que somos vulnerables en muchos momentos de la vida y la dependencia unos de otros y del medio social. Que tiene que ver con esa lógica de la trascendencia que decíamos antes. Entonces, este delirio de autosuficiencia y esta negación de la vulnerabilidad y de la dependencia en el capitalismo patriarcal de hoy día, yo creo que se convierten en ese modelo de yo y el mercado, de autosuficiencia individual a través del consumo en el mercado. Entonces, el individualismo y el consumismo son como la forma actual en el capitalismo de hoy de este delirio de autosuficiencia y de negación de la vulnerabilidad, ¿no? Que no aplica por igual a mujeres y a hombres tampoco. Tampoco a todas las mujeres por igual, ¿no? Pero esa negación, ese delirio de autosuficiencia, como a las mujeres siempre se nos ha llamado dependientes, dependientes del ingreso de un varón, dependientes de un hombre que tengas al lado, no aplica de igual manera, o sea, no estamos tan contaminadas por ese delirio de autosuficiencia, yo diría. Pero bueno, esto es otra cuestión a debatir, ¿no? Yo no tengo problema.
No hay problema.
Aunque a lo mejor que le dé voces al lado del oído
y hay que entrenarlo para la nueva cosmovisión masculina, ¿no? Es niño, ¿no?
Sí. Bueno, y luchar contra este modelo yo creo que pasa por reconocer nuestra propia vulnerabilidad, reconocer que y esto es otro, si a las mujeres siempre se nos ha llamado dependientes, ahora estamos como luchando un poco para decir que nosotras también somos autosuficientes. Entonces, frenar ese movimiento nosotras y reconocernos como seres interdependientes unos de otros. Ahí es un poco la idea de que siempre la idea de la autosuficiencia ha estado el varón, que es el que trae el ingreso a casa, es el autosuficiente, la mujer depende de sus ingresos, es la dependiente. Cuando me dirás tú si ese varón se come el dinero así tal cual crudo, o si depende a su vez de los trabajos que se hacen en otro ámbito, ¿no? Por tanto, que la cuestión es una interdependencia social y que lo que tenemos que plantear es los términos en los que se da la interdependencia, si son términos de simetría o de asimetría, como se dan ahora, ¿no? Y luego el reconocimiento, por tanto, desde el feminismo insistimos mucho en la idea de la interdependencia, revalorizando los cuidados, y desde el ecologismo se insiste en la idea de la ecodependencia. Pero en todos los casos parte del reconocimiento de la vulnerabilidad humana, ¿no? Y este ataque a ese delirio de autosuficiencia pasa, yo creo, de forma innegable por revalorizar los cuidados. Porque los cuidados al final son reconocer la vulnerabilidad en el día a día. Reconocer la vulnerabilidad de todos y cada uno, de cuando somos menores, de cuando te pones enfermo, de cuando puede haber una discapacidad, de cuando te haces mayor. Reconocer la vulnerabilidad es revalorizar los cuidados. Pero los cuidados no se van a revalorizar mientras no se hagan. Por tanto, un movimiento imprescindible es que todo el mundo cuide, que se redistribuyan los trabajos de cuidados. Y aquí, como decía una compañera, es que no cuidar es procapitalista, porque no cuidar implica ese menosprecio del cuidado cotidiano de la vida y ese caer en ese delirio, ¿no? Por tanto, en el ámbito de lo más micro, la lucha por una sociedad distinta pasa por revalorizar los cuidados, pero solo se van a valorar en la medida en que se hagan. Por tanto, redistribuirlos. Entonces, revalorizar y redistribuir van de la mano, y aquí la cuestión clave es que los hombres empiecen a hacer los cuidados y que las mujeres, que pueden, no entren en una espiral de delegar a su vez los cuidados a otras, sino también de asumirlos, ¿no? Y esta es la única forma, yo diría, de reconocernos al final como seres vulnerables. Por tanto, cambios en lo estructural, cambios en lo micro, y luego un cambio de óptica clave que pase de la idea de la producción a la idea de la distribución. Y aquí la idea de la producción, el ecologismo social lo tiene muy cuestionado desde el punto en que nos habla de esa metáfora de la producción, diciendo que es que no producimos nunca nada. Eso es otro delirio en que el hombre se cree con la naturaleza a su servicio para generar una vida mayor y superior, ¿no? Cuando realmente lo único que hace es transformar o extraer los recursos que tiene a su alcance, pero producir no produce nada. Entonces, romper con la idea de la producción y con la idea del crecimiento y apostar por la distribución de lo que ya hay. Yo creo que la idea de la distribución puede ir muy unida a la idea del descrecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que distribuir? Pues tenemos que distribuirlo, redistribuirlo todo, ¿no? Pero tenemos que redistribuir recursos, para empezar. Y recursos monetarios, dinero, para empezar.